Vamos a dejar que la muchacha se empodere.
Una buena manager. Pero, ¿saben qué? Lo que pasa es que no es que sea masoquista. Lo que pasa es que cuando yo me encuentro personitas así, yo me vuelvo diosa. Bienvenidos una vez más a mi casé como un conservador.
Bienvenidos todos. Antes de empezar, lo primero, compartan, suscríbanse. Todas las redes sociales de Ruth. Yo solamente estoy participando como productor de este espacio.
Y también estamos aprovechando esto para compartir un poco más.
Estamos compartiendo de una forma de ver las opiniones, ¿verdad? Porque hay veces que nos ponemos a hablar y yo digo, ¿por qué no nos ponemos un micrófono?
Exacto.
Y mira, compartimos. Entonces, las redes sociales de Ruth son @RuthDeFigueroa. Y en todos, incluso el Linktree. Para aquellos que sepan que es el Linktree, es donde están todos los enlaces de todas las redes sociales. Bueno, es Linktree/RuthDeFigueroa. Todo eso está aquí en la caja de comentarios. Así que bueno, hoy quiero hablar y que Ruth quiero que nos platique acerca de la experiencia de haberse empoderado.
Yo me empoderé.
Yo le dije, Ruth.
Yo me empoderé. Salí corriendo después.
El patriarcado. Te va a dejar empoderar, ¿verdad? Porque, bueno, estábamos viviendo una situación bien fuerte, la pandemia, los encierros y toda esta configuración que vivimos hace 3 años.
Y no, que yo tenía a mi bebé, de verdad, y desde entonces hasta sus 5 años, ¿qué fue? Que pudo entrar en el kinder.
Ajá.
Fue que yo pude como que, ok, comenzar a tener como que un poco de tiempo libre. Entonces dije, no, yo quiero trabajar porque Laura va al colegio y yo puedo trabajar, yo puedo empoderarme.
Entonces yo dije, vamos a empoderar a Ruth. Bueno, porque también estabas, o sea, eso también tiene que ver con la salud mental. O sea, porque era estar encerrado y tú no hallabas qué hacer. No tenías como que nada. En aquel momento tú no tenías nada planificado de ser entrenador. Nada. Vacía, o sea,
yo
totalmente.
En cero. Yo estaba en casa con los niños. No salía absolutamente a ningún parte si no eran con los bebés.
Uh-huh.
Y pues ya yo sentía que yo quería hacer algo, que ya estaba agotada de estar encerrada. Pero yo sabía que tenía el bebé y si él no iba a comenzar clases, yo no podía hacer mucho, pues. Entonces, tampoco era una opción trabajar para pagar Kreischer o
para pagar una niñera.
Ajá. O sea, no era beneficio.
No, y en realidad se te va todo el dinero que tú...
Exacto, y para pagarle a alguien, o sea, para trabajar para que se me fuese todo el sueldo en alguien cuidar a mi bebé, o sea, lo cuidaba yo en casa y ya está.
Uh-huh.
Y bueno, hasta que él fue al kinder y yo dije, Vivi, me quiero empoderar.
Entonces, obvio, yo decía, bueno, pero si conmigo no le...
Exacto.
No le va a faltar nada, si podemos tener nuestros... Estamos apretados ciertos meses, ¿no? Porque no somos millonarios.
Exacto.
Somos una persona de clase media, media baja. O sea, pero aquí hablar de media baja en Reino Unido es una persona que puede cubrir todo, hogar, escuelas, todo. Uh-huh. ¿Ok? Que podemos, qué sé yo, darnos un gustico de vez en cuando, no todos los meses, pero sí, bueno. Y yo decía, bueno, pero si yo puedo cubrir, vamos a dejar que la muchacha se empodere para que vea cómo es el mundo real. Porque en realidad eso es, son dos mundos distintos.
Lo que pasa es que yo lo voy a ser sincero. Siempre he trabajado.
Uh-huh.
Es algo que yo siempre he trabajado. Por circunstancia de la vida, yo prácticamente trabajo desde los 9 años.
Uh-huh.
Pero mis trabajos formales como tal... los comencé a hacer a mis 17 años,
uh-huh.
¿Sí? 17 y 16 años.
Uh-huh.
Entonces yo me veía muy como que independiente. Siempre me sentí súper independiente porque yo iba, venía, estudiaba, trabajaba, veía de mi mamá. Siempre he sido un motorcito, un terremoto ambulante. No, eso siempre he sido. Entonces, cuando llegó ese momento de ya soy mamá, tengo que estar en casa, estaban, trabajaba, yo cuidaba a los bebés. Ok, está bien, todo eso pasa, me adapté, me acostumbré, pero ya llegó un momento que me sentí súper colapsada y yo creo que también fue porque en ese momento llegó la cuestión de venirnos aquí y en medio de nuestro proceso nosotros yo no podíamos trabajar. Y pues obviamente tampoco tengo a mi mamá o a mis suegros que me pudiesen ayudar o que me pudiesen ayudar con mis hijos para mientras yo salía a trabajar. No tenía esa ayuda, o sea, tenía que ser yo y yo con los niños. Entonces tuve que esperar eso, entonces ya llegó un momento que colapsé y pues yo dije, bueno, ya el bebé comenzó, ahora yo quiero trabajar.
Entonces, bueno, se vio la oportunidad. ¿Y qué, cuál fue? Que esa fue la discusión. Yo digo que siempre va a haber una discusión. Pero la discusión principal que nosotros teníamos era que tú querías agarrar a trabajar para dónde.
Quería comenzar a limpiar.
Quería comenzar a limpiar casas. Ok, no es
No
por,
es
no es
denigrante
denigrante.
delante
Yo
ni
nunca le dije a
nada.
ella, mira, como
Pero
tú, tú eres la hija de el abolengo. No, jamás. Entonces,
Vivi me decía, no negra.
no, no.
No negra, tú
No,
no.
o sea, tú tienes que, yo lo que te
Él
decía era,
era,
tú
no
tienes
negra,
la
tú no. O
capacidad.
sea, exacto, él me decía, no negra, tú no vas
Porque
a
tú
nada de
estabas
ser.
buscando lo de la limpiar casas era, primero, para evitar comunicación.
Exacto, yo quería era evitar comunicación, un pánico de hablar.
Hablar en inglés, porque estamos
Así,
hablando en un sitio donde se
sí.
habla inglés.
Y
Entonces,
tenía yo un pánico de hablar y yo decía, yo lo que le estaba huyendo era tener que conversar.
Entonces, obvio que aquí la mayoría de trabajos son atención al cliente. Ese es el mejor trabajo, bueno, el trabajo que tú puedes encontrar mucho más rápido y fácil y puedes introducirte en una empresa bien.
Y Vivi me quería como asesinar porque
La
yo
iba a
le
matar.
di esa opción de primero. Y Vivi, que no, no. Y fue un no y un no y un no rotundo. Y yo, bueno, está bien.
No es porque tampoco, porque si vamos a eso, yo limpié carros. Yo limpié
Exacto.
carro, yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Solo que yo vi que si yo estoy, es como, es mi posición de proveedor, ¿ok? Que eso es lo que estábamos discutiendo en estos días. Yo proveo, ¿ok? Esta palabra que a nadie le gusta, tú te sometes, ¿ok?
Sí, yo me
Nadie,
someto.
tú te sometes, ¿ok? Como una esposa que aceptaste un matrimonio, tú te sometes. Pero el
Exacto.
sometimiento tiene que ver con que yo me sacrifico para que
Exacto.
tú puedas poder pensar y escoger en todo caso si necesitas hacer esa actividad y si no la necesitas hacer también. Entonces yo decía, pero ¿cuál es el apuro? ¿Por qué tiene que ir rápido? No, o sea, no, no quiero, no quería verte, no quería verte porque uno a veces se viste para el trabajo, ¿me entiendes? Y no quería verte en esa posición como que mira, con todo ese potencial que tú tienes y verte resignada, por eso puede ser una
Sí, creo que
resignación.
sí. Y de ese temor inmenso de ir tener que salir a hablar a la calle, o sea, yo era
Ese
como
mismo.
que no, no
¿Y
puedo.
qué hiciste? A ver, después que tuvimos esa discusión, ¿qué sucedió después?
Bueno, no, busqué trabajo en una página de empleo y casualmente había una vacante en un supermercado. Y apliqué. Asistí a la entrevista, quedé seleccionada, recibí un día entero de
Entrenamiento.
entrenamiento y pues se puede imaginar que en ese entrenamiento ni una voz, ni una mosquita entró en mi boca.
Hablaste.
No hablé hasta que me pidieron pintar mi nombre.
Ah, bueno.
Pero yo no hablé. Yo escuchaba, pero yo no hablaba. Y yo miraba las caras de todo el mundo y veía y yo ni una mosquita entró.
Y todo el mundo guachu guachu guachichín guachachán y guacha 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 y vos
No,
pensás.
pero no se cree, en la entrevista yo hablé. Yo hablé, en la entrevista sí hablé, porque tenía que hacerlo. Pero en el entrenamiento, en mi boca no entró, pero ni una mosca.
Y todo el mundo guacha. Y entonces Ruth con la cabeza y pensando, ¿será que me voy a parecer a la actriz? ¿Cómo se llama la actriz? La que vos decís siempre que te parece y Sofía Vergara.
Sofía Vergara.
Y bueno, ahora le pongo un video de Sofía Vergara para que ustedes vean cómo habla Ruth en inglés.
Ay, no, no, Stella, don't do it. Don't kill yourself. You're a perfectly fine dog. I don't hate you. Stella, okay, I was a little mean to you, but that's no reason to kill yourself. You are young. You still have so much left to smell. Hey! I go. I'm coming. I'm... Manny! Ay, come on, Stella!
What happened?
Are you okay?
She did it again.
And you jumped in to save her.
No, Jay. I wanted to take a little swim before going to the wedding.
Get her a towel. She's shaking like a leaf. Oh, no, no. I meant...
Thank you, Jay. The dog towel for me. For the wife.
Y Ruth con callada. Imagínate. Pero bueno, ya estabas contratada, que eso era lo importante. Entonces, empezaste a trabajar, ¿y qué sucedió?
No, nada, realmente me tocó una buena manager, una buena jefa. Ella siempre fue muy amable, me explicó siempre todo con mucha paciencia. Bueno, algo sí yo tengo, que yo puedo estar amargada, pero donde yo voy, yo digo... Buenos días, gracias, y si tengo que sonreír, yo sonrí. pero como en todas partes, siempre hay una, dos, tres personas, porque en verdad no somos monedas de oro para caerle bien a todos.
Correcto.
Y realmente yo soy un poquito, tú me miras y pues puede que si sonrío, mi sonrisa no sea de tu agrado. O si no sonrío, te puedo parecer demasiado grosera.
Pero hay algo. Tú tienes una personalidad que te afecta las energías negativas del mundo exterior. Y las positivas, obviamente las positivas. Pero hay gente que las energías positivas las absorben, pero las negativas no. Tú eres una persona que absorbe las negativas y las positivas.
Sí las absorbe.
Entonces, tú, en ese lugar, al principio no.
En principio no, porque yo no hablaba con nadie. O sea, yo realmente lo que hacía era que yo llegaba, veía a mi manager, ella me decía lo que tenía que hacer en el día, yo lo hacía, estaba enfocada, aprendiendo cada cosita cronometrada. Para no equivocarme. Si venía un cliente, yo quería estar firme para cuando me hablara yo poder entender. Si me tocaba hablar, yo hablaba. Pero si una persona se me acercaba, algún colega, algo, yo contestaba, saludaba amablemente y todo eso. Pero entre uno de esos managers, había uno que era demasiado grosero. O sea, demasiado grosero. Desde el día uno.
Gracias a Dios se fue.
Desde el día uno, ese señor...
Prepotente. No es grosero, él es prepotente.
Sí. Ese señor era demasiado prepotente. Y yo le pasaba por un lado amablemente desde el día uno. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! O buenos días, eso era todo. ¡Buenos días! Y el bicho, ¿y qué?
Y feo el hijo de... Madre. ¿Sí?
Por favor, ve que no hace. No, maito. Sí, Rolis. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y dije, bueno, hoy se.
No, no, acotando de que yo.
Hoy se levantó él con el pie izquierdo. No, no, señores, no se levantó con ningún pie izquierdo. El bicho es así.
Así es.
Así. Porque yo le pasaba por un lado a la hora que le fuese y yo lo saludaba. Y él me dejaba igualito con la boca, con la palabra en la boca. Y yo, ok.
No, y ese es una de las personas, son personas de gueto. Son personas de gueto. O sea, ¿qué es una persona de gueto? Una persona que solamente le habla a un grupo selecto de personas. Porque si tú lo podías ver con la, por ejemplo, con la jefa de caja. O con la otra manager. Un amor y una dulzura. Pero venía contigo. Que obvio no tenías ese puesto de manager ni de nada de eso, era como que ignorarte.
No, pero indiferentemente, o sea, ¿por qué desde el día uno? Porque yo entiendo, porque es que es desde el día uno. O sea, tú por tener el puesto de gerente,
jefe,
tú tienes que ser educado y amable porque hay una persona nueva en el trabajo.
Correcto.
Y tú tienes por cortesía. Educación, decir buenos días. Porque un buenos días no se le niega a nadie si te lo está también dando.
Correcto.
Eso es parte de ser educado.
Uh-huh. Y eso parece ser
un virus. Y más cuando tú eres
jefes. No, y esa es parte de, parece de la idiosincrasia. No estoy diciendo que todo, ¿no? Pero sí me he encontrado con muchas personas, por lo menos en el área del trabajo, que al parecer llegan amargados. Llegan amargados.
No, pero es que es normal que un día estemos bien y otros mal porque somos seres humanos. Pero no todo el mundo tiene culpa de lo que esté pasando en tu vida, porque no todo gira a tu alrededor. Tienes que saber que alguna de tus actitudes o acciones le pueda afectar a otras personas.
Correcto.
Porque no todo el mundo te conoce, no sabe qué es lo que está pasando contigo. Y si una persona se acerca a ti y eres amable, no estás de buena, pero por lo menos contesta.
¿Y eso hizo que empezaras a sentirte incómoda? No,
eso hizo que me comenzara a sentir incómoda porque yo decía, no, o sea, no lo voy a molestar más.
Y cuando te pasaba por un lado, ese es el problema.
Yo decía, no lo voy a molestar más, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que no es que sea masoquista. Lo que pasa es que cuando yo me encuentro personitas así, yo me vuelvo odiosa.
Uh-huh.
En el sentido que ya yo no le decía buenos días por ser cortés.
Uh-huh.
Yo lo hacía para que pusiera más su cara de gruñón.
Uh-huh.
Porque yo sabía que le obstinaba. Porque tengo la sensación que decía, esta coñita no le contesta y todavía me saluda. A veces, pero ya llegó un momento que dije, que se baña por el camino de Oroño.
Uh-huh.
Así de fácil y sencillo, y aprendí que el que me dijese hola, yo le decía hola. El que me regalara una sonrisa, yo le regalaba 1000 sonrisas. Uh-huh. Y así. El que yo veía que ya yo sabía, cuando alguien venía, miren, ya yo sabía, yo aprendí tanto de eso.
Uh-huh.
De sentirme cómoda en lo incómodo.
Uh-huh.
Que ya cuando alguien venía, que yo acostumbraba a saludar y esa persona no estaba en su día, ese día ya yo sabía. Me veía de lejos y ya disimulaba mirando para el otro lado así como para no saludar, porque sabían que yo iba a saludar.
Uh-huh.
Porque ya sabían cómo soy, que iba a saludar. Cuando yo veía a la gente, yo también me hacía la huevona. Por aquí me voy. Ya yo aprendí, porque yo dije, no me van a dejar con la palabra en la boca, ni voy a permitir que me van a hablar golpeado solo por un saludo.
Eso existe en todos los ambientes de trabajo.
Eso existe, ¿okay? En todas partes.
Pero no son todas las personas, porque incluso tus mejores, vamos a hablarlo así, tus mejores allegados fueron los ancianitos.
Sí,
o sea, aquí todos los ancianos saludan. Todos.
Todos. Y los clientes ancianos siempre llegaban y me saludaban. Y eran muy amables y me decían y me tomaban. Y yo les ayudaba a hacer casi prácticamente toda la compra, les buscaba los productos. Y ellos fueron, realmente ese fue mi apoyo, las personas adultas.
O sea, como que, bueno, voy para el trabajo, bueno, pero está esto malo, pero está esto bueno también.
Sí, los ancianos me hablaban mucho y yo los ayudaba. Y en verdad me enseñaron mucho al oído. Pude educar mucho el oído.
Uh-huh.
Y así fue que pude desenvolverme un poquito más y perder la pena. No puedo decir que todo fue malo. También hubieron personas muy amables entre mis colegas. También hubieron muchas personas amables. Hubo unas que hice buenas amistades. Fueron diferentes experiencias con cada uno. Pero tuve otros percances con otro que le encantaba gritarme. Pero como yo en ese momento, yo soy una bombita explosiva. Yo no las voy a mentir. Yo no es que soy, ay, tranquilita, calladita, no. Cuando tú a mí
Ruth
me
es un Oppenheimer. Oppenheimer. Llamen a Ruth Oppenheimer. Los que llegaron a escuchar este podcast hasta aquí, coloquen en Oppenheimer en los comentarios para saber si llegaron a escuchar esto. Es un Oppenheimer. El que sepa de la película ya sabe de lo que les estoy hablando. O sea, es peor que la bomba que tiraron en Hiroshima. Es peor, porque se arma poquito a poco, acumula y después reparte.
Reparte porque tengo una memoria que te digo hasta cómo miraste y cómo no miraste.
Sí.
¿Cómo listas Uy, ¿cómo no listas? Tengo una memoria que ay, chiche María.
Ajá. Ah, entonces el tipo te empezó a gritar.
A gritar, sí. O sea, yo sé que era nueva. Yo sé que mi manager me explicaba todo muy bien. Pero cuando una de las aulas estuviese llena de basura, uh-huh, o de papel reciclable, había que llevarlo en la parte trasera de los depósitos del supermercado. Pero allá también hay otros empleados donde ellos organizan ese tipo de...
sí, donde organizan, ellos son...
Donde organizan la basura.
Ah, y todo, exacto.
Entonces, allá también hay un manager diferente. Y yo siempre llevaba las jaulas. Cuando él estaba y yo por primera vez fui a llevar una jaula, me ha pegado un grito para explicarme que ahí no se dejaba, que se dejaba en otro lado, más adelantico. Y yo lo miré y yo le dije, ok, está bien, thank you. Y ahí dejaba la jaulita. Y cada vez, durante 3 meses, él me gritaba para hablarme. Él no me hablaba, él me gritaba. Me gritaba. Yo creo que esa fue la única persona que pudo verme a mí brava en ese lugar. Brava, 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 brava en ese lugar. Yo creo que fue él, fue el único. Porque durante 3 meses yo le permití a él que me gritara. Y yo lo único que le decía, gracias, está bien. Yo creo que él, al ver que yo no le contestaba, eso a él le emocionaba y lo hacía más porque, ajá, agarró confianza.
Correcto.
Corra confianza. Ella no me va a contestar porque lo dejé pasar 3 meses. Un día, realmente un día, yo estaba hablando por teléfono con Vivi. Yo tenía mi teléfono en mi bolsillo, pero yo tenía puesto mis auriculares y yo estoy hablando con Vivi. Y yo tengo que llevar una de mis jaulas a la parte de atrás y yo le digo a Vivi, Vivi, no estoy de buena hoy. Y hoy está esa persona allá atrás, con que me pegue un grito.
¡Ay, Oppenheimer!
Me lo llevo por delante, porque no lo quiero soportar más, no se lo voy a permitir más. Uh-huh. Y me dijo, Vivi, lo primero que me dijo fue, negra, por favor, negra. Uh-huh. Es lo que me dijo. Me dijo, por favor, negra, trata de controlarte y mantener tu boca cerrada como lo había hecho. Y yo, no, es que me tiene cansada.
Porque yo conozco mi ganado.
Y me dice, y me tiene cansada. Bueno, cuando yo llego allá, está el manager de él y yo y el señor, muy amable, una de esas personas súper amable, educada. Y me dice, hola, Ruth, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, gracias. Y me dice, mira, Ruth, no tienes que llevarlo en las aulas hasta allá, hasta atrás, la puedes dejar ahí. Y yo, ok, está bien. Pero cuando yo voy caminando y lo veo a él, ay, este me va a gritar a mí cuando yo deje esta jaula aquí. Así fue, señores. Yo fui a llevar la jaula de ellos y me ha pegado 3 gritos ese señor allá atrás. Y yo con la misma hice, hasta aquí te llegó tu pan de piquito. Y le he pegado 3 gritos más. Aquel bicho se quedó así y yo salí como una flecha que me llevaba los 1000 demonios. Y el maestro me dice, Ru, ¿qué pasó? Porque el señor escuchó mis gritos. Me dice, Ru, ¿qué pasó? Estoy cansada de él. No hay un día que ese señor a mí no me grite y yo a él no le he hecho nada. Y salí a buscar otra jaula que tenía y regresé. No sé qué le dijo su manager a él. El señor no sé qué le dijo a él. Pero cuando yo regresé y fui a llevar mi jaula, ese señor se acercó a mí y me dijo, Ruth, discúlpame por haberte gritado. Y yo le dije así con mi cara muy enojada. Y le dije, mira, yo te disculpo. No tengo problema con disculparte. Pero tú a mí no me vuelves a alzar la voz. Si yo a ti no te he dado motivos, tú a mí me respetas. Tú a mí no me gritas más, porque yo a ti no te he hecho nada, nada, yo a ti no te he hecho nada, siempre me gritas y yo lo único que te contesto amablemente es gracias. Ok, está bien, gracias, amablemente con mi voz muy bajita.
Dato curioso, cuando Ruth está brava, ¿verdad? cuando Ruth está brava, habla perfecto el inglés. No, miren, no, mire, eso no se les... Todo armadito, ve. Ni Winston Churchill lo habla tan perfecto cuando Ruth está brava.
Es, no tartamudeo.
No, miren, nada, ni nada. Eso, mira, le dijo, hey, a mí me vas a respetar, carajito. Ay, bueno, ay Dios, ay Dios. Y hasta ese día, pues.
Y Esteban, solamente que yo escuchaba por aquí a Esteban decir, Ruth, por favor, Ruth, por favor, te van a votar. Ruth, por favor. Es que él a mí me va a respetar. Y hasta... Y hasta ese día, ese señor a mí me... Después de ese día, ese señor a mí me pasaba por un ladito y me decía, Ruth, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, gracias. Y yo iba y llevaba mi jaula y me decía, Ruth, ahí está bien. Y yo, ok, no hay problema. Hasta ese día, ese señor me dejó de gritar.
Ay, bueno, esos son anécdotas no, de la
sí,
vida.
Pero sí, también hice bonitas amistades.
No, claro,
yo me la llevaba muy bien con varias personas. Yo de verdad, mientras pueda, soy callada. Uh-huh. Mientras yo no te conozca, mientras no haga reconfianza contigo, yo suelo ser muy callada, muy callada. Pero una vez que yo te conozco, yo hablo hasta por los codos. Realmente hablo mucho por los codos y doy mucho, muy... Lo malo mío es que yo doy mucha confianza rápido. Eso es lo malo, yo doy mucha confianza rápido. Y después me llevo mis coñazos. Pero bueno, también no puedo decir que tengo un carácter de mil maravillas, porque no. A lo mejor también en el camino estar, que una vez que ya me conoces bien, no realmente no te puede que no te guste mi personalidad. Y está bien, eso yo lo entiendo. Pero...
Ya después de eso,
y realmente a mí me gusta cuando yo quiero una relación, sea en cualquier tipo, a mí me gusta que conozcan lo malo de mí. A mí no me gusta estar ocultando quién soy, de verdad. A veces uno tiene que mantener su boquita de calladita y mantener las cosas y que la gente conozca sola. Pero sí me gusta que mostrar mi lado... Coño madrita, pues, odiosito.
Odiosito. Bueno, Ruth, excelente anécdota. Ya hasta aquí vamos a dejar este episodio. Bueno, renunciaste y volviste al patriarcado.
Sí.
Dijiste, viví, yo, véngase, no hay problema.
Sí, yo me
aquí,
cansé.
Y... Aquí resolvemos y aquí vamos a seguir proveyendo y aquí vamos a seguir... Todo normal, sí, esa es la ventaja.
Pero yo no dejé de trabajar por esos percances, no. Yo trabajaba, hacía overtime,
todo. No, sí, no estamos diciendo que eso fue que te traumatizaste, que tuviste que meterte en un psicólogo.
Yo trabajé mucho y conseguí el objetivo que quería, era desenvolverme. Quitarme ese miedo de hablar, para poder... poder agarrar camino hacia otras partes.
Exacto.
Ese fue mi objetivo y realmente yo lo obtuve. Hubo un momento que dije, bueno, ya me siento como que lista como para cambiar de área. Y cuando lo solicité, pues, señores,
ese fue el detonante.
Me complicó todo porque no me lo permitían, o sea, no me daban ni un poquito de aire de decir sí, hay una oportunidad. No, o sea, la empresa en ese momento comenzó y tal, y así me tuvieron durante 3-4 meses, que sí, que no, que ven, dame más información para ver dónde tú... No, o sea, no. O sea, cuando tú necesitas de mí para hacerte unas horas extra, yo estaba ahí. Claro, yo las hacía porque quería, porque necesitaba el dinero. Y porque en verdad a mí me gusta estar activa. Pero cuando lo necesité en ese momento, yo dije, no, yo me voy para mi casa. No, está jalándole bola a nadie. Y de ahí, se terminó en... el empoderamiento fuera de casa, porque aquí, señores, yo estoy empoderada, yo soy la reina y la dueña de esta casa y aquí se hace lo que yo diga.
Obvio, jamás se te quitaría ese poder. Bueno, ya finalizando este episodio, te dejo a ti para que te despidas y bueno.
Muchas gracias, les doy las gracias por siempre estar escuchando, el apoyo. Yo lo aprecio mucho, sé que son poquitos episodios, pero realmente para mí es muy importante que ustedes se mantengan escuchando. Bueno, si a algún momento tú quieres salir de casa y dejar de trabajar, hazlo con el objetivo de sentirte bien. Pero si lo necesitas, vuelve a casa. Estar en casa no es malo, más si tienes niños.
No es, ser ama de casa no es para nada. Yo creo que es el trabajo más importante que existe. No.
Y aparte es un trabajo que nunca acaba.
Eso es...
Es el 24-7, señores.
Mamá y ser ama de casa es un trabajo que siempre, y igualito, ser papá de casa también. Y de verdad que ahorita...
Sí, hay papás que son de casa también.
Y es triste que muchas veces hay personas que denigren eso. Hay que denigren totalmente el hecho.
Denigro. Yo sé que yo no podré tener un trabajo formal que me diga, no, yo trabajo en esta empresa. No, pero yo trabajo en mi casa. Uh-huh. 24-7 yo trabajo en mi casa.
Uh-huh. Que ya eso no se ve casi.
Esto es un trabajo.
Bueno, sin más que hacer referencia, todas tus redes sociales, @RuthDeFigueroa. Y bueno, ya saben, nos vemos en un próximo episodio. Hasta que la muerte nos separe.